Doña Rona, la recuperamos otra vez, de acuerdo a su investigación, relación ELN y Venezuela.
Sí, bueno, la relación o el vínculo ha sido histórico por la frontera que comparten ambos países, Venezuela y Colombia. Entonces, pues sabemos que tanto el ELN como lo que hoy es las disidencias de la FARC suelen usar o han utilizado ambos territorios para refugiarse y para también de alguna manera desarrollar sus operaciones criminales. Lamentablemente en los últimos años, en los últimos 25 años quizás, o sí, aproximadamente, esta presencia de estos grupos se fortaleció en Venezuela. Pues luego también ustedes saben, se firma el acuerdo de paz. Sin embargo, eso de alguna manera también facilitó que las FARC se fortalecieran un poco en Venezuela con presencia y reclutamiento de venezolanos. Y después de lo que se llamó la guerra de Apure en julio de 2021 y luego en enero de 2022, cuando también comienza una especie de guerra en Arauca y Apure, logra el ELN de alguna manera consolidar su poder también en territorio venezolano y comienza una expansión mayor. Entonces, hoy en día podemos hablar de que el ELN está en al menos 8 estados de Venezuela, o sea, hay presencia del ELN en al menos 8 estados de Venezuela y en aproximadamente 40 municipios del país. Muchos de estos municipios justamente están en los estados Zulia y Táchira. Y pues la presencia del ELN ha llegado al hecho de que pues tienen un control, han establecido gobernanzas criminales en los territorios que controlan o donde tienen presencia en Venezuela, y estas gobernanzas criminales los han llevado a tener un control bastante fuerte sobre la población, a incluso participar en actividades que tienen que ver con temas sociales, con suministros, con entrega de suministros a las comunidades. También se les ha vinculado con autoridades locales de algunos de los municipios y parroquias donde tienen esta presencia. En un informe que publicó la Fundación Paz y Reconciliación Pares de Colombia, que habla sobre la expansión del ELN en Venezuela, pues ese informe fue publicado el año pasado en abril, pues se calcula que el ELN tiene presencia en al menos 30% del territorio venezolano. Cuando hablamos de presencia no quiere decir que estén, o sea, que sean millones de hombres, simplemente que hay personas del ELN que están operando o que tienen presencia, campamentos, quizás pequeños, en este porcentaje del territorio venezolano. Esto con base a reportes de comunidades de esos territorios que pues tienen que estar sometidos a las decisiones y a la, entre comillas, autoridad del ELN en esos territorios.
Rona, ¿tienes información de la vinculación del gobierno venezolano con el ELN, no solamente quizás permitiéndoles estar precisamente en territorio venezolano, sino incluso ayudándolos a rearmarse?
No hay una información acerca de eso, o sea, no hay una forma, o sea, no se puede, yo no podría afirmar que eso es así. Las denuncias o los señalamientos más concretos acerca de posibles vínculos están asociados a vínculos posibles con la Guardia Nacional. Incluso en ese conflicto armado que se da en enero de 2022, la gente de Human Rights Watch publica un informe donde relata y testimó con relatos de personas del estado Apure, pues se asegura que la Guardia Nacional de alguna manera protegía o facilitó en ese momento las actuaciones del ELN en territorio venezolano para combatir a las disidencias de la FARC. Entonces, eso es como uno de los elementos, digamos, más serios que hay, porque, bueno, además es un informe de Human Rights Watch.
Claro, pero en términos políticos, uno sí podría inferir que hay una cercanía, por lo menos en sus objetivos y en sus supuestos ideales, así estos pues se hayan pervertido por otros asuntos.
Bueno, lo que yo creo que también puede ser una señal interesante es el hecho de que el presidente Petro haya solicitado la participación del gobierno de Venezuela en las negociaciones para lograr un acuerdo de paz con el ELN, y que muchas de estas negociaciones se hayan estado dando incluso estas reuniones en Venezuela. Entonces creo que cuando el presidente Petro toma esa decisión es porque de alguna manera tiene conocimiento de que se trata de un problema que es un problema de los dos países y que debe ser resuelto por los dos países. O sea, no creo que haya sido casual esta solicitud de que Venezuela participara o de que el gobierno de Venezuela participara en estas conversaciones. Es lo que yo conozco hasta el momento.
En este momento, además de nuevas relaciones internacionales con Estados Unidos que todavía están por definirse y con viento de muchas personas hablando de posibles intervenciones militares, ¿no será que esa relación Venezuela-ELN se fortalece ante una posibilidad como esa?
Bueno, yo creo que es importante entender en este momento también el contexto político de Venezuela y la situación política de Venezuela. Si bien vimos cómo Nicolás Maduro se juramentó el 10 de enero como presidente de Venezuela, pues lo que hasta ahora conocemos es que hubo unos resultados electorales, los que se conocen, pues las actas que se han difundido, que las ha difundido la oposición, dan como ganador con una mayoría bastante significativa al candidato de la oposición. Y pues esto ha generado también mucha desconfianza y mucha molestia en general en la comunidad internacional y en Venezuela, obviamente, porque pues lo que se siente es que no hay un respeto a la decisión que habría tomado el pueblo venezolano. Hasta ahora, lamentablemente, el Consejo Nacional Electoral no ha mostrado las actas para saber efectivamente si lo que dice la oposición es real, pues, o mejor dicho, si lo que dice el Consejo Nacional es real, de que pues quien ganó fue Nicolás Maduro. Entonces, en este escenario de dificultad, donde además yo diría que en el caso del gobierno es uno de los momentos más complicados para el gobierno de Maduro en materia económica, en materia de fuerza policial y militar, yo diría que pues es un momento donde el gobierno de Maduro pudiera necesitar otros apoyos, ¿no? O sea, creo que eso es algo que en este contexto, sí, pues,
Rona,
es una cosa que pareciera.
El presidente Trump anunció, una vez posesionado, que declarará terroristas a grupos criminales y carteles, entre ellos el Tren de Aragua y el salvadoreño MS-13. ¿Qué significa y qué implicación puede tener eso?
Bueno, en este momento,
sobre todo en el marco de la inmigración ilegal, ¿no?
Claro, o sea, eso pues lamentablemente se ha pensado que eso puede estar afectando a la migración, porque puede ser un mecanismo para criminalizar a la migración y en particular a la migración venezolana, que es una de las más importantes, o sea, o de las que están llegando en mayor cantidad a Estados Unidos en este momento. Entonces, definitivamente eso es algo que va a afectar en principio directamente a los venezolanos que están llegando o que han llegado en los últimos años a Estados Unidos, pero también es algo que puede tener consecuencias un poco más allá. Hemos visto cómo esta última semana hay un escándalo bastante interesante asociado al asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda en Chile y cómo se ha vinculado al Tren de Aragua en lo que sería un crimen por encargo a este caso, y cómo también aparentemente se habla, según autoridades chilenas, de que se trataría de un crimen de tipo político. Entonces, bueno, creo que hay unas combinaciones allí bastante preocupantes, porque, bueno, estamos hablando de la designación de grupo terrorista por parte del gobierno de Estados Unidos al Tren de Aragua. Estamos hablando de que el Tren de Aragua habría participado en un crimen por encargo en Chile, y estamos hablando de que este crimen por encargo pues pudiera tener vínculos con sectores políticos de Venezuela, del gobierno de Venezuela. Entonces creo que esta ecuación se está poniendo un poco compleja, ¿no?, en este momento.
Rona, muchas gracias por atendernos, muy amable.
Gracias.